COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE.
Buenas tardes, felicidades a todos los Juanes y Juanas en su día. Soy José Manuel Cabrales y escuchas Campo y Sal, el podcast de agricultura, ganadería y pesca de COPE en la provincia de Cádiz. Hoy nos acompañan Juan Pérez, vicepresidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz. Desde Chipiona nos habla de la campaña de sandía y melón, la calidad de este producto en nuestra zona y cómo muchos agricultores han tenido que abandonar este cultivo por los altos costes de producción. Tenemos en cuenta también que a los agricultores les pagan entre 50 y 60 céntimos el kilo de sandía, mientras que los consumidores pagan entre 1,50 y 2 euros el kilo en los mercados. Bartolo Melguizo, gerente del GALP Costa Occidental Huelva Costa Luz, habla de la reunión de los GALP, Grupo de Acción Local de Pesca de Cádiz y Huelva, para presentar un plan estratégico que persigue fortalecer la sostenibilidad de la pesca en el Golfo de Cádiz y presentar una app móvil, ProPesca, que dotará al sector pesquero de un instrumento que facilita su conocimiento y gestión administrativa en el desarrollo de la actividad. Y Ana Barrón, doctora en ingeniería, ingeniera agrónoma, que nos explica su trabajo en la elaboración de proyectos de industria agroalimentaria, dirección de obra facultativa, así como medioambientales, gestionando también subvenciones para llevarlo a cabo. Para Berrón, ser ingeniera agrónoma es ofrecer calidad y seguridad en el proceso fundamental para la salud del campo a la mesa. Con todo esto arrancamos Campo y Sal.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Bueno, un producto tan de verano como la sandía y el melón, de eso vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz, en Chipiona, Juan Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la campaña este año y cómo se está dando la cosecha?
Bien, pues la campaña de los precios están acompañando un poquito más que campañas anteriores, pero que con la subida que tenemos de los insumos y los costes que tenemos de producción, pues no notamos ninguna alegría en nuestros bolsillos.
Claro, está subiendo todo, el gasoil, gas, todo.
Claro, principalmente los abonos nitrogenados, que vienen de la parte de la reconversión del gas, lo que el plástico, los plásticos son derivantes del petróleo, y todo lo que conlleva la electricidad, ¿no? Todo encarece todos los insumos, las averías, el mantenimiento, la mano de obra, en fin, todo. Uh-huh. Todo.
En los precios que está se está comentando mucho el tema de la subida de los precios en el mercado. ¿Hay diferencia de lo que encontramos en el mercado, una sandía o un melón en el mercado, a lo que se le paga al agricultor al final, ¿no?
Sí, claro, en origen darte cuenta que a pesar de que esta campaña es algo menor que las anteriores, es que las anteriores, tenga usted en cuenta que estamos trabajando por debajo del coste de producción. Uh-huh. Esto ha provocado de que muchos agricultores hayan decidido de no sembrar esta campaña porque es imposible, es inviable. Claro. Y hayan tirado la toalla en este tipo de cultivo. Los que hemos resistido, pues la verdad es que esta campaña está cubriendo los costes de producción y dejándonos un poquito, pero así y todo, no dejamos de comprender de que al consumidor le llega nuestro producto mucho más caro que lo recibimos aquí en origen. Le pongo unos datos. Actualmente se está vendiendo la sandía entre 50 a 70 céntimos en origen, aquí en los mercados de la costa noroeste, y hay sitios que los podemos encontrar a 2 euros o 1,50 euro, 1,70 euros al kilo.
Claro. La diferencia, ¿no?, que hay entre el mercado y lo que recibe también el agricultor, ¿eh? Hablábamos, claro, del precio, del incremento también de los costes de producción, pero sí hay que hablar también de algo muy importante. No nos olvidemos la calidad que tiene este producto, el mismo con el que esas sandías y esos melones llegan al mercado.
Claro, el consumidor debe de saber dos cosas muy importantes. La primera es que los agricultores españoles, los andaluces, estamos sometidos a unas exigencias por parte de la Comunidad Europea y del Gobierno de España en cuanto a la legislación de fitosanitario, en cuanto a normativas laborales y de exigencias medioambientales que garantizan una economía circular con lo que nosotros generamos aquí de empleo y de calidad, y en la calidad del fruto, porque prácticamente lo estamos cultivando casi en ecológico.
Claro.
Eso es por un lado. Y por otro lado, estamos sufriendo la competencia desleal de los productos de terceros países porque no podemos competir con ellos. Ya nos están supliendo, 2 de cada 3 sandías se venden, por ejemplo, de origen de Marruecos en las grandes superficies. Son compradas muy baratas y sin embargo se ponen a disposición en los lineales los clientes a un precio desorbitado. Yo aconsejo a los consumidores que se acerquen a las fruterías de barrio, donde pueden encontrar nuestros productos que cumplen todas las garantías de la Comunidad Europea, que tienen la calidad, el sabor y todos los minerales y todas las vitaminas que tiene la fruta de temporada, que garantiza que no se ha llevado en un barco 2 o 3 meses dando vueltas, y que es de un sabor extraordinario. Eso lo pueden encontrar en las fruterías de barrio. Aconsejamos a los consumidores que compren en sitios cercanos donde haya producción.
¿Y qué variedades son las que estáis cosechando? ¿Qué vamos a encontrar también, lo que trabajáis desde la asociación?
Vale, en esta zona nosotros, a lo que tenemos acostumbrado, a las fruterías de aquí, a los sitios de cercanía donde van nuestros productos, es la sandía tipo Augusta o la sandía tipo Azabache, que están injertadas en sandía o son de pipa, y que son sandías de un tamaño entre 7 y 10 kilos, suele ser negra, sandía negra, uh-huh. y con pipa. Sin embargo, la parte de Almería, pues se estila más la sandía rayada o sandías de 4 o 5 kilos, que es sandía sin pipa.
Y luego los melones también, ¿estáis cultivando melón?
Claro, también estamos cultivando melón. Nosotros principalmente cultivamos melón tipo Galia, que son melones más tempranos, uh-huh. que son de un sabor espectacular, de una garantía y unas calidades extraordinarias. Y también melón pie de sapo que es un melón que aquí en esta zona es un producto exclusivo, con un sabor muy particular y dispuesto a competir en los mejores mercados.
Pues hablaremos de esos productos de temporada, que tenéis muchos, y producto de calidad de la Asociación de Agricultores Costa Noroeste de Cádiz, en Chipiona, y con Juan Pérez, que es su vicepresidente. Juan, muchísimas gracias.
A ustedes, siempre a vuestra disposición.
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Ya les decía al principio, vamos a hablar de gobernanza y sostenibilidad en el sector pesquero del Golfo de Cádiz. Unas jornadas que se han presentado y donde se están hablando temas muy interesantes. De hecho, vamos a hablar con Bartolo Melguizo, es gerente del GALB Costa Occidental Huelva Costa Luz. Y le saludamos ya. Bartolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero que le vamos a preguntar, estas jornadas son muy importantes para el sector pesquero, que tantas dificultades está pasando también, ¿no?
Efectivamente, esperamos que esto sean buenas noticias para el sector pesquero, que pueda ser herramientas útiles para ellos y nos sirvan para mejorar y para poder seguir pescando, ¿no? Por eso el proyecto en sí se llama gobernanza, porque tienen que ser el sector el que empiece a tomar sus propias decisiones, y sostenibilidad, porque tenemos que plantear una pesca que tenga futuro.
Claro. Eso precisamente es algo que se ha estado hablando mucho, ¿no? El futuro, el dar pasos importantes hacia adelante y el buscar soluciones a todos esos problemas que comentábamos anteriormente. El que la pesca sea sostenible, el modernizar también todo el tema de la pesca y el encontrar la rentabilidad, ¿no? Porque ahora mismo también estamos pasando una situación complicada.
Sí, efectivamente, han surgido todo el tema, la problemática con los carburantes que tenemos ahora mismo, pero ya antes de esta situación ponía una serie de preocupaciones que inquietaban al sector, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, surge este proyecto, un proyecto de cooperación entre los 3 GAL que integran el Golfo de Cádiz, ¿no? Estamos nosotros como GAL de la Costa Occidental de Huelva, pero también está el GAL Litoral Cádiz Estrecho, y el de la costa, la comarca noroeste de Cádiz. Uh-huh. Entre los tres abarcamos todo lo que es el Golfo de Cádiz.
Bueno, la lonja de Conil, por ejemplo, dio un paso importante de gigante, ¿no? Con la trazabilidad del pescado, que con ese etiquetado, con el QR, que se sabe dónde, a qué hora se ha pescado, y cuando le llega a cualquier persona a la mesa o llega al mercado, sabemos perfectamente qué barco lo ha pescado, a qué hora y de dónde viene, ¿no?
Efectivamente, y eso es algo que se está implantando en todas las lonjas. Todas llevan su etiquetado, llevan sus códigos QR,
claro.
y para saber toda la trazabilidad, todo el camino que ha recorrido ese producto que llega a nuestra pescadería y a nuestras mesas, ¿no?
Uh-huh. Estáis dando también un paso importante con una aplicación que ponéis a disposición de armadores y marineros, y así también eliminar el papel.
Efectivamente, sí, el proyecto de gobernanza y sostenibilidad contempla dos patas. Una primera, que es la elaboración de un plan estratégico de todo el Golfo de Cádiz, porque en definitiva todos pescan en el mismo caladero. Y entonces ahí eso se ha trabajado con todos los implicados, y con personas del sector, armadores, patronas mayores, cofradías, lonjas, con la administración, con partes científicos. Se ha trabajado y se han extraído una serie de conclusiones, una serie de demandas del propio sector. Y luego se ha elaborado a nivel ya de cada GAL, con lo cual había otro plan específico más de Huelva, otro plan específico de la costa noroeste, la comarca noroeste de Cádiz, y otro del Cádiz Estrecho, en el que ya hay una serie de actuaciones concretas que pueden ser interesantes en ese territorio. Uh-huh. Eso, que parece algo más teórico, es algo que nos sirve para presentarlo y demandarlo ante las distintas administraciones o ante el próximo marco europeo. Si estamos terminando un marco europeo de ayuda y de forma de trabajar, y vamos a empezar otro. Entonces, tenemos que tener algo que poder presentar y con lo que poder demandar a las administraciones cuáles son las inquietudes del territorio, las inquietudes del sector. Y eso tiene que ir plasmado en un documento, ¿no? Claro. Entonces, este documento se ha elaborado entre todos. Ya digo, un plan genérico para todo el Golfo de Cádiz, con unas actuaciones más en concreto en cada territorio que pueden tener su propia peculiaridad. Uh-huh. Y paralelamente a eso, se ha elaborado una aplicación móvil, una app, ProPesca, que sirve tanto para el armador, el patrón o el marinero, para conocer la situación en la que se encuentra su barco, ¿no? Y su empresa. Es un poco llevar la oficina y la digitalización al mundo del mar. Y entonces, que desde tu teléfono móvil pues pueda ver las capturas que has realizado, las ventas que has tenido en los días anteriores, si tienes cuotas, qué cuota te queda, si hay avisos, o bien por peligrosidad en la mar, o bien porque te ha caducado el botiquín y tienes que renovarlo. Toda una serie de trámites que hasta ahora ejecutaban las cofradías o las asociaciones de armadores, y tenían que andar con papel físico o mandando WhatsApp, llamando por teléfono, que tú lo puedas tener y recibir directamente en tu teléfono móvil. Y consigamos poco a poco reducir la dependencia del papel y tenerlo todo concentrado en un solo sitio.
Pues estáis haciendo un gran trabajo, Bartolo, sobre todo porque vosotros sois los primeros que estáis cuidando el recurso y estáis cuidando de la pesca, que es muy importante. No nos olvidemos que habéis estado, y no nos vamos a olvidar de la pandemia nunca, habéis estado al pie del cañón siempre y haciendo que el producto llegue a las lonjas y que llegue a los mercados. Y eso también es muy importante, el trabajo que estáis haciendo y que bueno, pues ahora con la actualización también y el poniendo en valor pues todo eso que hacen los pescadores, ¿no? Cuidar del recurso, que también es muy importante, ¿no?
Por supuesto, el recurso es lo principal. No podemos hoy consumir nuestro futuro. Lo que hoy pesquemos de más, mañana lo vamos a tener de menos. Entonces, tenemos que saber cómo gestionar el producto que tenemos, ¿no? Pero hay que compatibilizar que las familias sigan viviendo, que los consumidores sigan teniendo sus productos, porque es uno de los pilares fundamentales de consumo de primera necesidad, ¿no? El pescado es un elemento imprescindible, pero que nos permita continuar en el tiempo. ¿no? Y podamos tener un futuro en este sector. Y eso precisamente es lo que también se recoge en ese plan estratégico, ¿no? Y qué actuaciones se pueden llevar a cabo para, con vista a tener esa sostenibilidad del sector y que podamos continuar llevando ese producto a nuestra mesa.
Pues Bartolo Melguizo, gracias por acompañarnos en el día de hoy, contarnos el contenido de esas jornadas y también esa aplicación novedosa a disposición de armadores y marineros, eliminando todo el papel y haciendo pues todas esas gestiones a través de la propia aplicación. Bartolo, que es gerente del GALP Costa Occidental de Huelva, Costa Luz, y que también está en esas jornadas. Muchísimas gracias, Bartolo.
Muchísimas gracias a vosotros. Mencionar por último que hoy hemos hecho la presentación en Cádiz, uh-huh, para el territorio de Cádiz, para los locales de Cádiz, y mañana tendremos la presentación en Isla Cristina para todo el personal de Huelva que se quiera acercar. Estaremos mañana a las 12 de la mañana en el edificio Garum, en Isla Cristina, en Huelva.
También un puerto muy importante, el de Isla, claro, Cristina, sin duda. Bartolo Melizo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Pues vamos a hablarles de la ingeniería, de ingenieros agrónomos. Ahora hay muchos chavales que están terminando ya y, bueno, pues es el momento de decidir una carrera. Pues una de las carreras con más salida también y que más demanda tiene es la de ingeniero agrónomo. Y vamos a hablar con una ingeniero agrónomo, que es Ana Barrón, y que nos va a contar cuál es su trabajo. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal? Encantada.
Igualmente, Ana. Encantados de saludarte. Bueno, porque Ana también desarrolla su trabajo prácticamente en toda Andalucía, ¿no? Málaga, la provincia,
sí,
de Cádiz.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente. Desarrollo mi trabajo en Málaga y en Cádiz principalmente. También tengo proyectos en Sevilla, en Almería. En fin, la costa, la verdad es que tiene bastante, bastante posibilidad y bastante trabajo.
Uh-huh. Ana, para el desarrollo de muchos proyectos en el campo y también en la mar, es importante el asesoramiento y que lo elabore precisamente un ingeniero agrónomo, ¿no? Y en este caso estábamos hablando de los chavales que están ahí pensando en decidir qué profesión tomar, ¿no? Y qué camino tomar. ¿Hay demanda de ingenieros agrónomos?
Exacto, hay muchísima demanda de ingenieros agrónomos porque, bueno, la profesión de ingeniería agronómica es muy importante para mí, desde luego, porque aúna para mí lo más puro y técnico de una ingeniería, como puede ser el cálculo de estructura, con lo más básico y fundamental de la vida, como es la alimentación y la salud, ¿no? Uh-huh. El ingeniero agrónomo lleva el alimento un poco del campo a la mesa, con todos los eslabones que ese proceso tiene. Y los ingenieros agrónomos debemos de velar porque ese proceso sea lo más productivo tanto para el cliente y los promotores de la industria agroalimentaria como para el consumidor final, ¿no? Tenemos que garantizar una calidad, una garantía, y eso es muy importante. Nos basamos en algo tan importante y tan fundamental como la alimentación, con lo cual nuestra carrera siempre tiene salida, siempre es importante y siempre estamos al servicio del consumidor.
Hay que destacar tu trabajo porque estás recibiendo reconocimientos, uno hace muy poquito también, un premio importante por uno de los proyectos que estás desarrollando, ¿no?
Sí, efectivamente, un proyecto en Málaga de una industria agroalimentaria que transforma pescado, ¿no? Y ha tenido este año el premio de Andalucía a la empresa de la pesca. Esta industria, llevo trabajando con ellos desde el año 2008 y tenía unas instalaciones antiguas, y desde hace un par de años estamos trabajando en un nuevo proyecto en el que ha hecho unas instalaciones totalmente nuevas y en la que va a tener una cámara frigorífica de las más grandes de la provincia de Málaga, y la verdad es que se han llevado el premio este año a la mejor industria de la pesca.
Uh-huh. ¿Hay muchas mujeres en esta profesión, Ana?
Pues ha sido una profesión históricamente y mayoritariamente masculina. Entonces yo pienso que es muy importante, ya sí que estamos bastantes compañeras, pero desde luego es una profesión en la que aún hoy en día mayoritariamente lo que hay son ingenieros agrónomos, ¿no? Parece aún un poquito extraño que haya ingenieros agrónomos, sobre todo en el ámbito de la construcción y de los proyectos. Entonces, pues es verdad que yo pienso que es muy importante la visualización de la mujer en esta profesión, porque ayuda un poco a abrir la mente y ha ayudado, pienso, a la evolución educacional y al ver que bueno, que la mujer puede estar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos laborales, en todos los ámbitos profesionales y en todos los ámbitos al final de la vida.
Muchas empresas demandan que les haga sus proyectos porque es importante para temas subvenciones, temas proyectos, ahora todo también con la Comunidad Económica Europea, es muy importante el contar con un ingeniero agrónomo, ¿no? Con, en este caso, con,
exactamente,
con un profesional.
Tenemos que tener en cuenta que Andalucía es la segunda comunidad autónoma en importancia en España. En cuanto a industria agroalimentaria, después de Cataluña, somos la segunda en importancia. Y el sector de la agroindustria en Andalucía, el sector de la agroindustria es el segundo sector industrial, el primer sector industrial en importancia en Andalucía. Entonces, pues claro, se demandan muchísimos ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos somos los únicos profesionales que estamos acreditados para firmar proyectos de industria agroalimentaria para que esta industria se pueda luego inscribir en el registro de industria agroalimentaria. Uh-huh. Como si dijéramos el DNI de las personas, pues el registro de industria agroalimentaria es el DNI de la industria agroalimentaria. Y somos los únicos profesionales que firmamos este tipo de, que podemos firmar este tipo de proyectos para que luego puedan ser inscritas en el registro de industria agroalimentaria. Entonces, un sector tan importante económicamente para Andalucía, pues demanda muchísimo, muchísimo ingenieros agrónomos, por supuesto, y además de que es una carrera muy versátil. Yo no me aburro nunca de mi carrera porque todos los días tienes que superar retos. Yo muchas veces me dicen, ¿tú a qué te dedicas? Digo, yo soluciono problemas. Intento solucionarle problemas a mis clientes, a los promotores, para que ellos se dediquen a su trabajo y se olviden del aspecto técnico, del aspecto administrativo de las subvenciones, que por supuesto las has comentado y son importantísimas. Hay subvenciones de la Unión Europea, tanto para industria de la pesca como para industrias cárnicas, para el sector oleícola, para vinícola. Y es muy, muy importante porque nunca se puede realizar una industria por la subvención, pero sí que es un aliciente muy importante para las personas, ¿no? Esa ayuda que reciben. Y ahí tenemos que estar también los profesionales para asesorar a los clientes y para que ellos se dediquen a hacer su trabajo, que es conseguir que tener unos alimentos estupendos que se ajusten a todas las necesidades del consumidor, y nosotros nos ocupemos y les quitemos los problemas a ellos de asesorarlos tanto con las subvenciones como con los temas técnicos de su industria como con los temas técnicos del proyecto. Para eso estamos nosotros.
Nos encanta cómo hablas de tu trabajo, ¿eh? Se nota que disfrutas con ese trabajo. Y bueno, sacar tiempo es complicado, ¿no? Porque estás en una provincia, en otra, con un proyecto, con otro. Es muy complicado el
la
día a día.
La verdad es que a mí muchas veces me dicen, ¿tú dónde trabajas? Digo, yo en el coche donde... Porque voy llamando a uno, voy llamando a otro, porque para visitar la industria. Es verdad que mi profesión tiene ámbitos muy distintos, pienso que pasan muchas, ¿no? Pero la mía, que a mí me toca, pues tiene ámbitos muy diferentes. Porque yo, por ejemplo, un día estoy en despacho, estoy haciendo un proyecto, estoy calculando una estructura, estoy viendo cómo hago una fachada. Otro día estoy en la Junta de Andalucía con el tema de las subvenciones y luego, por supuesto, visitar a mis clientes, a futuros clientes, intentar ir a asesorar a la gente a ver por dónde puede tirar, porque además de hacer proyectos de industria, tú también tienes que hay muchas industrias antiguas que tienen que hacer adecuaciones, que tienen que hacer reformas, que tienen que modernizarse, y eso necesitan un profesional que le diga, pues mira, no ponga este en el frigorífico, pon este otro que es mejor, o no, gástate aquí, esta instalación frigorífica, venga, vamos a tirar con este sistema. Es decir, que además de lo que es la construcción de la nave, el trabajo de un ingeniero agrónomo es muy importante porque lleva muchísimas instalaciones también, tanto la instalación eléctrica como una fontanería, como cualquier edificación, pero luego tenemos instalación frigorífica, protección contra incendios, en fin, tenemos muchísima variedad de trabajo, muchísima salida y puede enfocarte en mil cosas diferentes.
¿Cómo estamos en Andalucía en cuanto a esos avances y ese paso hacia adelante en la modernización que nos hablabas, Ana?
Pues mira, Málaga es muy pionera en la modernización y Cádiz también tiene industrias con grandes cámaras frigoríficas que también están muy automatizadas. Es muy importante la mecanización, la automatización para ahorrar tiempo. Y luego en el tema del campo hay muchísima digitalización y eso es muy importante también, es decir, porque no nos olvidemos que todo es para que el consumidor final tenga un producto alimentario con la mayor calidad y la mayor garantía. Y para eso es fundamental desde la planta, desde el campo, desde el árbol, hasta todo el proceso de transformación que lleve ese producto, desde la recolección a llegar a una industria, al proceso que se le haga en la industria, al envasado, a la trazabilidad, al tema medioambiental, hasta que llega a la mesa del consumidor. Entonces, mientras más automatizado está ese proceso, también tiene que haber siempre buenos profesionales, porque por mucho que los automatice con máquina, están los buenos profesionales que saben luego cómo tratar ese producto. Pero desde la planta, mientras más digitalizado esté, más automatizado, más estudiado, mejores productos vamos a tener y más contento va a quedar el consumidor final y más va a ser mucho mejor para su salud.
Pues nos ha encantado hablar contigo, Ana Barrón, que es ingeniero agrónomo y bueno, es una profesional que, ya digo, está trabajando en prácticamente toda Andalucía, proyectos importantísimos que están recibiendo reconocimientos por esa gran labor que está realizando y una profesión que tiene salida, que tiene demanda y que ahora que los chavales están decidiendo por qué hay que estudiar y que cuál va a ser su carrera, pues es una buena opción, una sin duda maravillosa opción. Y tal y como nos ha hablado Ana de su trabajo, yo creo que muchos se van a decidir por ello. Ana, ha sido un placer hablar contigo.
Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío y bueno, hoy en día es verdad que la ingeniería y la mía en particular, que estamos hablando de ella, pues son carreras difíciles, no son carreras fáciles y no se puede engañar a la gente, claro que son carreras difíciles, pero yo pienso que se aprende muchísimo en la carrera, que se puede disfrutar también y sobre todo que luego se puede tener una calidad de vida y disfrutar de una profesión que te puede gustar y que tiene muchas salidas, tiene un índice de paro que prácticamente nulo, de hecho es que se demanda muchísimo ingeniero y mucho ingeniero agrónomo, porque también desde fuera de España los demandan y algunos se van, y en fin, hay muchísima, muchísima demanda. Y es una carrera dura, pero creo que la recompensa, sin duda, merece la pena.
Pues Ana, enhorabuena por todo el trabajo que haces. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel. Un saludo.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
También te contamos, y es noticia, Saja Cádiz lamenta que se cumplieran sus predicciones. El gobierno de España deja fuera de la PAC a muchas explotaciones agrícolas al modificar con nocturnidad y alevosía, dicen, los requisitos de las comunidades de bienes y sociedades civiles. El presidente de Saja Cádiz, Pedro Gallardo, ha criticado el varapalo asestado al sector agrícola y ganadero, en concreto a los pequeños y medianos profesionales, con los cambios introducidos a última hora. En el apartado de comunidades de bienes y sociedades civiles, el gobierno central pretende ahora dejar fuera de la PAC a estos pequeños y medianos agricultores y ganaderos para el cumplimiento de los requisitos para ser considerados agricultor activo, por lo que ya no se mirará el CIF como ahora y se mirará a cada comunero de la comunidad de bienes, por lo que si los socios no cumplen los requisitos se quedarán fuera. La clave de este nuevo problema es que con la actual PAC, para cumplir con la figura de agricultor activo, ahora se venía pidiendo que al menos el 20% de los ingresos agrarios procedan del mercado. Y ahora, con la nueva definición, se va a exigir que al menos el 25% de los ingresos totales deben ser agrarios. También te cuento que Vejer acoge un taller de programa de fomento de la custodia del territorio de Andalucía. El delegado de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, y el alcalde de la localidad han participado en esta acción sobre conservación de entornos naturales. Y el Plan Infoca pide precaución ante el alto riesgo de incendios. Cuenta con más de 400 efectivos. La delegada del gobierno andaluz, Mercedes Colombo, ha presidido la reunión técnica del comité asesor.
En este periodo que pasamos ahora de alto riesgo de incendio, este dispositivo es fundamental. Fundamental en la provincia de Cádiz, que tiene un alto nivel de riesgo. Así lo hemos visto en la presentación que nos ha hecho don José Antonio González, director del COP.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Gracias por acompañarnos en Campo y Sal, el podcast de Agricultura, Ganadería y Pesca de COPE en la Provincia de Cádiz. Ya saben, lo que siempre les decimos, disfruten de los productos de aquí, de nuestra zona, de nuestra provincia de Cádiz, de Andalucía. Productos de calidad, los quesos, los vinos, el atún rojo salvaje de Almadraba, los pescados que están riquísimos, los mariscos, las hortalizas, verduras, todos los productos son una auténtica maravilla por el mimo, el trabajo que le ponen los profesionales, mujeres y hombres que trabajan en el campo y la mar. Muchísimas gracias por su atención y ya saben, a disfrutar del fin de semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar en Campo y Sal.